Y le damos los buenos días a Gabriel Bentesgal, que está con nosotros. Gabriel, es un gusto saludarte, bienvenido.
Un placer, Aldo.
Bueno, Gabriel es argentino-israelí. ¿Cuántos años viviste aquí en Uruguay? 4 o 5.
Pero ¿no? Mis dos hijos son uruguayos.
Tus hijos son uruguayos, ya conoces bastante bien el país, ¿no?
Mi hijo me dijo que no me puedo volver a mi casa si no le compro la camiseta de Cavani. Así me dijo, camiseta de Cavani.
Bueno, 46 años, experto en la lucha antiterrorista. En los últimos años ha ofrecido una serie de capacitaciones a fuerzas de seguridad en el reconocimiento del radicalismo islámico, en la interpretación de la expansión de ISIS en Europa, de Hezbollah en América del Sur, también el tema de la teología islámica en su versión radical. Bueno, y has trabajado también, uno repasa un poco tu historial, asesor en España, en el País Vasco, también has trabajado con Colombia, con Panamá, con Perú, en Argentina. ¿Y aquí en Uruguay, Gabriel?
Trabajamos también. Sí. Por suerte, Uruguay es un país que en el mapa mundial del terrorismo es considerado un objetivo relativamente menor, por más que ya ha habido un intento de atentado aquí, cuando colocaron posiblemente, fuerzas chiitas, una especie de bomba frente a la Embajada de Israel en Uruguay. Y además una actividad preocupante de los agregados iraníes dentro de este país, que terminó en el desplazamiento o alejamiento de un agregado en la embajada.
¿Esto fue en el año...?
Hace poquito.
Hace poco. Sí. Bueno, Gabriel, nos convoca un poco todo lo que tiene que ver con el tema del ISIS, ¿no? Pero también en la región, ¿no? Porque ahora venimos de un escenario en Argentina que tú conoces muy bien, ¿no? Donde aparece un hackeo a la página del ejército argentino. Uno sabe si fue una broma de mal gusto o es algo para tomárselo muy en serio. De todas formas, hackear la página del ejército argentino no es una pavada, ¿no? ¿Tú cómo lo leíste esto? ¿Qué te parece? ¿Es un tema que pasa por allí o puede ser otra cosa?
A primera vista parece más exagerado, sí, darle importancia de lo que podría llegar a ser. Porque la penetración yihadista aquí, en el continente, es más chiita que sunita.
Ajá, ¿y eso qué significa?
Significa que es más presencia iraní y Hezbollah, que ya han hecho atentados en el continente, como 2 atentados en la embajada en Argentina, en la AMBIA y en la embajada de Israel. Otro atentado en Panamá. Acaban de detener hace una semana a 2 terroristas que planificaban atentar en Panamá nuevamente, también libaneses, chiitas y demás, que un atentado sunita, hablamos de Al-Qaeda, hablamos de ISIS. Me parece que podría llegar a ser un poco exagerado decir que hay una red sunita radical de ISIS aquí, por más que sí hubo un atentado en Paysandú, el asesinato del comerciante Friend. Pero por lo visto el terrorista no estaba ideologizado, sino que era un desequilibrado mental.
Exactamente, sí. Es una persona que está desequilibrada. Aparentemente, ¿no?
Aparentemente
era desequilibrada. ¿Y cuál es el objetivo?
¿De quiénes?
De ISIS, cuando estamos hablando de este extremismo islámico que tú citas con claridad. Porque, a ver, tenemos más o menos claro lo que está pasando en Europa. Que decir que lo tenemos claro es difícil, porque comprender estas cosas es muy difícil para nuestra cabeza, nuestra cultura, ¿no? Ahora bien, aquí en la región, ¿no? En base a tu experiencia en Argentina, en Colombia, en Panamá, en Perú y lo que pueda pasar aquí en Uruguay.
Voy a decir a nivel general para además comparar en Europa también. Un radical, cuando quiere penetrar en tu país, lo hace a través de 5 pasos. El primero es dawa. Dawa es acción social, crear corazones. Yo, un país radical, Arabia Saudita, Qatar y demás, te pago una mezquita y empiezo a repartir comida y asistencia social y creo corazones, creo público, ¿está bien? Sí. Entonces, esa es la primera opción. El teléfono no es ni de Aldo ni mío, es de alguien que está por acá dando vueltas.
O sea, no hay ningún problema.
Lo primero es crear dawa, crear corazones. Lo segundo es crear presencia, que se vea que hay mezquita, ¿está bien? Sí. Ocupar lugares públicos. Lo tercero es crear una especie de autonomía. Somos independientes, no dependemos del Estado. Lo cuarto es perseguir a tu propia población para que se comporte bien. Y lo quinto es asesinar, matar a quien no es musulmán. En Europa ya están en el nivel 5. En Sudamérica estamos en el nivel 1. Significa hay penetración yihadista a nivel de dawa, de acción social.
Y tú, Uruguay, decías que es un país donde esa situación es baja.
Es considerado un lugar menor porque a nivel general Uruguay no es el centro del mapa mundial.
Pero estamos en el nivel 1 aquí en la región, ¿con el objetivo de llegar a otros niveles o porque simplemente hay presencia de mezquitas por una cuestión de diferentes culturas que han venido? ¿Hay un objetivo para llegar a esos otros niveles?
Depende de quién pague la mezquita. El hecho que haya una mezquita no significa absolutamente nada, porque la gran mayoría del mundo musulmán no es radical. Pero si la mezquita es financiada y es administrada por países radicales que la pagan y envían gente y demás, el resultado va a ser que el sueño ideal de un radical islámico es que todo el mundo sea musulmán.
Claro.
Entonces, el fin es clarísimo.
Ahora, Gabriel, ¿cómo combatir esto? No, perdón, no quiero interrumpir la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo combatir esto sin afectar las libertades individuales, ¿no? Porque, como tú decías, la mayor parte de los musulmanes no quieren saber de nada, ni con cinturones bombas, ni con atentados. Pero ¿cómo aplicar inteligencia en estos casos?
Bueno, el problema, el dilema es cómo no ser políticamente correcto, exageradamente, sí, lo que se podría decir en Argentina, una especie entre bueno y buenudo. ¿Cómo no ser buenudo y cómo no violar las libertades individuales de las personas? Uh-huh. El límite ahí tiene que ser muy inteligente. Por ejemplo, si un radical islámico viene a mi país y empieza a convencer a sus propios musulmanes de que toda la cultura occidental es inferior y que hay que matar a todos los cristianos y que las mujeres tienen que estar en la cocina y de ninguna manera en la vía pública, por ejemplo, que son patrones de pensamiento radical, a esta persona, con todo mi respeto a las libertades individuales, la expulso del país y le quito la ciudadanía. Esa es una medida que sí estás violando las libertades individuales de él. Pero si tienes pruebas de que está haciendo algo malo, un Estado tiene que decidir que nosotros queremos seguir siendo uruguayos, porque amamos Uruguay o amamos la cultura, igual que debería haber ocurrido eso, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia.
Claro, claro. O sea, ¿cómo parar también la ola inmigratoria tan grande, ¿no?, que se vio por allí?
Sí, a ver, Gaddafi decía en un momento que el objetivo era conquistar Europa, pero lo tenían que hacer a través del vientre materno. Porque si tomamos en cuenta que el índice de natalidad de las comunidades musulmanas son 3.9 y el índice de los europeos cristianos es 1.3 de promedio o 1.1 en España, y bueno, ellos creen que con muchos hijos pueden superar a los cristianos.
Uh-huh. Gabriel, la situación en Uruguay. Ayer justamente en el Parlamento el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, hablaba acerca de que en Uruguay, un poco en la línea de lo que tú afirmabas, ¿no?, de que no es un objetivo prioritario aparentemente, ¿no? En los países de la región, pero ¿cuáles, Aldo, son los más complicados?
Aldo, una, sí, cosa importantísima. Sí. ¿Esto es así hoy?
Claro.
Mañana tú, Aldo, decides que te quieres dedicar a otra cosa y abandonar la radio, y deambulas por la calle con una camiseta que diga "odio a Mahoma porque es un pedófilo". Y yo te lo subtitulo en árabe, ¿está, sí, bien? Bien? Cosa que todo el mundo se entere lo que acabas de hacer. Ajá. Y yo te puedo asegurar que en 5 minutos Uruguay se transforma en el centro de la discusión del mundo musulmán y te incendian las mezquitas en muchos países, las embajadas de Uruguay, en muchos países radicales, como ocurrió con Dinamarca. ¿Cuál es la diferencia de Dinamarca y de Uruguay? Los dos son países que no tienen problemas con nadie. Entonces, hoy, esto es así hoy. Por lo tanto, hay que actuar con mucha responsabilidad, no solamente tú, Aldo.
Tú dices, una provocación de un individuo puede generar una ola de violencia.
Porque el Islam radical considera que Occidente y la cultura occidental los insulta. Y el primer insulto fueron las cruzadas del año 1096 a 1099. El segundo insulto fue la conquista del Medio Oriente a manos de los británicos y de los ingleses en la Primera Guerra Mundial. El tercer insulto es la creación de un Estado cristiano o judío en el Medio Oriente, que es Israel. Siempre se sienten insultados. Pero también la película Wonder Woman, que está una mujer occidental que es la gran heroína, la Mujer Maravilla, uh-huh, también los insulta, porque está en contra de la percepción del papel de la mujer. Entonces el problema es que son muy sensibles a los insultos. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Eso parece algo menor, pero si mañana Uruguay decide enviar tropas pacificadoras de la ONU y lo mandan, por ejemplo, a separar las fuerzas de Boko Haram, que supuestamente nadie se opondría a eso, tú quieres promover la paz. Pero un soldado uruguayo llega ahí, en el medio de África, y ve a un niño con hambre, y le entrega un sándwich para que no tenga hambre, y ese sándwich tiene jamón, él va a interpretar eso como que el uruguayo vino a contaminarme. Entonces va a correr la voz entre Boko Haram, y Uruguay va a pasar a ser un país neutro a un país que hace cosas para insultar al Islam.
O sea, Uruguay viene zafando entonces por una mera discrecionalidad a nivel internacional.
Claro, pero tengan en cuenta lo siguiente. Hace unos años aceptó Uruguay captar terroristas que estaban en Guantánamo, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Con la mejor intención. ¿Qué hubiese ocurrido si él hace algo o ellos hacen algo?
Se suponía que no eran terroristas, que estaban allí.
No había prueba, por lo menos a nivel de la justicia norteamericana, para confirmar que ellos fueran terroristas.
Aunque después algunos discursos eran, por lo menos, estaban en la línea, ¿no? Y decían, ¿qué es esto?
Yo creo que estamos más cerca de que no se conocían los documentos que había sobre las personas, ¿está bien?
Ajá.
Pero de todas formas, imagínense que esta persona tuviese un carácter y una capacidad de oratoria en especial y empieza a difundir sobre lo que le hacen los cristianos en Uruguay. ¿Qué ganaste con todo esto? ¿Quisiste hacer una buena acción? Y fíjate lo que ocurrió. Por lo tanto, hay que entender el fenómeno para no cometer errores y dejar a Uruguay como está. Un país hermoso donde nadie se mete con ellos.
Uh-huh. El tema es cuando Uruguay aplica sus políticas de alojar refugiados, puede correr el riesgo entonces de que aparezca alguien del extremismo islámico.
El principal problema es que cuando tú no entiendes o no conoces el fenómeno y haces acciones populistas para la galería, para quedar bien a nivel internacional, puedes cometer el error de hacer un acto irresponsable desde el punto de vista estratégico.
Gabriel, yo te preguntaba por la región. ¿En qué otros puntos uno puede... desde tu punto de vista, en base a tu conocimiento, ¿no? Hallar lugares que puedan ser riesgosos, por lo menos, ¿no? Porque en Brasil hay una colonia muy grande de musulmanes. Mucho se ha hablado del caso de Venezuela también.
Ese es el principal problema.
Y Argentina, a ver.
El principal problema es Venezuela, porque Venezuela tiene una entrada libre prácticamente a toda la influencia iraní y libanesa chiita en toda la región. Personas que ni siquiera hablan español, que reciben pasaportes casi de inmediato y que deambulan por nuestro continente con pasaportes venezolanos y que, por más que ellos no hagan un atentado terrorista, pueden juntar información para un atentado terrorista o bien pueden ayudar o pueden ayudarse con locales. Y de hecho, estas mismas personas fueron las que provocaron atentados ya en nuestro continente. Venezuela es un problema serio. Bolivia es un problema de segundo nivel, pero el principal problema, sin duda, es Venezuela. Ojo, todos los servicios de inteligencia de nuestro continente están muy alerta al caso venezolano, porque es un problema en serio. Tengan en cuenta otra cosa. Los malos se unen. Los buenos no siempre nos unimos. Los malos siempre se unen. O sea que el terrorista, con el traficante de drogas, con el traficante de armas, siempre encuentra un idioma común. Se acusa al vicepresidente de Venezuela actualmente de ser un gran traficante. Y también se le acusa de ser el líder de Hezbollah en la región.
Esos vínculos no los tenía claros. El caso de temas vinculados a la droga, aparecían acusaciones por allí cruzadas. Inclusive hay un familiar directo detenido en los Estados Unidos por un caso de tráfico. Pero los vínculos con Hezbollah, tú dices que están claros con él.
Pero por supuesto. Si en un momento había incluso un avión, una línea en Conviasa que hacía el trayecto, Venezuela, Damasco en Siria, que también es chiita, y Teherán, y tú querías comprar un pasaje ahí y no podías, era imposible. Y este avión no pasaba por ningún tipo de aduana y hacía un recorrido libre. Y la gran preocupación era si Irán, por ejemplo, no estaba violando las sanciones, entre otras cosas, en temas nucleares a través de Venezuela.
Ahora, estamos en un contexto que podemos decir, calificarlo como guerra. ¿Podemos decir que hay una guerra de los países de Occidente contra el Estado Islámico o no se la puede catalogar así?
Mira, yo creo que para que haya una guerra tienen que haber dos fuerzas que se amenacen mutuamente. Uh-huh. No creo que el Estado Islámico y el Islam radical sea una fuerza física real. No es vital para nuestra supervivencia la amenaza que está provocándonos el terrorismo islámico. Lo que sí creo que el terrorismo islámico es una idea muy fuerte y que incluso dentro de pocas semanas o pocos meses, cuando el Estado Islámico sea acabado, que va a ser, el terrorismo va a continuar, porque el terrorismo es una idea, no es una organización, no es que tú le cortas la cabeza a alguien y luego no actúa.
¿Tú crees entonces que el ISIS tiene punto final dentro de poco?
Sí. Militarmente está recibiendo...
Claro, sí. Es cuestión de semanas o meses, ¿no?, de que Mosul, la capital de ellos en Irak, caiga, sea destruida, y después va a ser destruida Raqqa, la capital en Siria, y probablemente ISIS se transforme en una especie de Al-Qaeda que sigue actuando desde las sombras con los líderes pensando en que no los ataquen a ellos. Eso no significa que dejen de actuar, porque otra vez, no importa si tú eres Hamas, palestino, Hezbollah, libanés, la Jihad Islámica, palestina, Al-Qaeda o ISIS, todos tienen algo en común. Todos piensan que tu cultura occidental es inferior, todos piensan que los cristianos y los judíos los insultan, todos dividen al mundo en dos, el Islam y lo que algún día será Islam, todos consideran que tú eres un dhimmi, todos copian al pie de la letra la vida de Mahoma, y eso es problemático, porque Mahoma no era Jesús. Vuelvo a repetir, la vida de Mahoma no es la vida de Jesús. Mahoma se casó con una niña a los 6 años, llamado Aisha, y tuvieron relaciones sexuales a los 9. Por eso un radical islámico se casa con una criatura, porque Mahoma lo hizo. Son variables que todo radical piensa. La diferencia es táctica. Por ejemplo, ISIS cree que todo esto hay que imponerlo de hoy para mañana. Otros piensan que se puede imponer por pasos. Son diferencias tácticas. No hay una diferencia teológica fundamental.
Gabriel, yo te preguntaba por la región. Hablábamos de Venezuela, hablábamos de Bolivia. Quiero volver con Argentina, ¿no? ¿Cuál es un poco el escenario que se vive allí?
Bueno, Argentina tiene, sí, una comunidad radicalizada en algunos lugares. Y tiene el problema que es un país especialmente penetrable. Y especialmente... Vamos a decirlo de manera simple para no caer en lo que dijo aquel presidente uruguayo que en una entrevista en off, ¿se acuerdan? Cuando sí. Mandó una frase con respecto a Argentina. Cuando un país, tú haces dos atentados y todavía se están preguntando quién fue el autor, cuando en países europeos alguien hace un atentado y a los 5 minutos se sabe quién fue y lo están persiguiendo, y bueno, ¿el terrorista qué piensa? Si me dejan actuar y no hay castigo, puedo seguir actuando. Porque es un país en donde la impunidad gobierna. Ese es el mensaje que al terrorista le transmite, el hecho de que se asesine un fiscal y se estén preguntando quién fue, cuando la pregunta en sí es irrelevante. La pregunta fundamental es, para poder contestar a eso es, ¿quién quería asesinarlo y quién podía asesinarlo? Entonces las cantidades de opciones son menores, quién quería y quién podía. Cualquier persona con un poco de lógica puede entender quién estaba interesado y quién podía hacerlo. Y en ese sentido tenemos dos referentes, o alguien del gobierno o alguien ligado a Irán, que eran los dos implicados y los dos sancionados por lo que estaba diciendo.
Estamos hablando del caso del fiscal Nisman.
Por ejemplo, del fiscal Nisman.
Y tú decís que ese es un antecedente para habilitar a otro tipo de sucesos en Argentina.
Ese, la explosión de la embajada de Israel, que todavía se preguntan quién fue, cuando el patrón de conducta es clásico de Hezbollah, la explosión de la AMIA. Tres casos ya te acabo de nombrar en donde la impunidad gobierna. Un terrorista islámico que dice... Este país se puede actuar, porque no hay castigo. Esa es la imagen preocupante de Argentina.
Y cuando hablamos de Brasil, ¿cómo es Brasil desde tu punto de vista?
Mira, a pesar de lo que podemos llegar a decir, la comunidad más grande es árabe, cristiana, no es musulmana. Y hasta ahora han detenido un intento de atentado durante el Mundial, ¿se acuerdan? Cuando toda una célula fue desarticulada. Por ahora podemos decir muchas cosas, pero Brasil no ha sido víctima ni tampoco ha demostrado impunidad, quizás porque todavía no ha ocurrido.
Decimos que en Uruguay, bueno, la situación es muy tranquila, pero también hay una comunidad en Uruguay que está alojada básicamente en la zona del Chuy. ¿Tú has estado en contacto con ellos? ¿Los conoces?
El contacto que he tenido no me ha parecido que... Los mensajes son esencialmente religiosos y que el radicalismo es esencialmente grande como lo veríamos en Europa. O sea, a nivel comparativo, no me impresioné que estamos en un lugar en
donde... No hay mensajes violentos, no hay discursos violentos.
Otra vez, la pregunta es, ¿de qué forma medís los mensajes violentos? Claro. O sea, si la pregunta es, ¿hay mensajes reales a utilización de la fuerza para imponer mi verdad? Yo no lo he notado. Otra cosa es, ¿hay mensajes, por ejemplo, en contra de Israel y en contra y a favor de la destrucción del Estado judío, que es una de las manifestaciones del yihadismo, sí. Pero entre nosotros también hay cristianos que opinan lo mismo. Entonces no es algo clásico de los yihadistas. Cuando una persona de extrema izquierda en tu país sale a apoyar a Hamás por las calles de tu país, está apoyando el terrorismo. Lo quieran dibujar como lo quieran dibujar, está apoyando el terrorismo. Y ese es un problema de lo que te decía antes. Los malos siempre se unen, pero los buenos no siempre se unen.
Ahora, Gabriel, tú decías, el ISIS va a caer, pero la idea va a estar todavía y hay que seguir pendiente de eso, de esa idea que queda ahí. ¿Cómo luchar contra una idea y bajando la tierra? ¿Qué hace falta, por ejemplo, aquí en Uruguay? ¿Mejoras en los servicios de inteligencia, recursos en el ejército? ¿Qué haría falta concretamente para poder prevenir justamente que esa idea se vuelque en un posible atentado?
Sin entrar a temas tácticos, lo más importante es entender el fenómeno. Uh-huh. Y el fenómeno se conoce hoy como solo yihadista. Funciona así. Tú te autoadoctrinas por la red, por material que circula por la red. Tú también decides actuar. Tú también lo planificas el atentado. Tú también lo ejecutas. Significa que puedes tomar tu auto y atropellar a alguien. Y tú intentas filmarte y decir que es obra de ISIS. ¿Me entienden que cualquier ser humano con su propio auto o el cuchillo de su cocina se puede transformar en un solo yihadista?
Sí, pero por ejemplo, ¿no se podrían buscar esas páginas y bloquearse aquí en Uruguay o en cualquier otro país? O sea, ¿es por ese lado que habría que ir entonces?
Sí, hay que desarrollar tecnologías que sean acordes. Pero por ejemplo, tú y yo estamos jugando en uno de los juegos más conocidos de fútbol online. Por supuesto yo te estoy ganando porque... Y ahí tenemos la
Yo no soy muy bueno, así que es muy probable que pase.
No, mi hijo me gana, también, mi hijo de 10 años me gana. De todas formas, tenemos la posibilidad de chatear. Y yo mientras estamos jugando te chateo y te voy pasando información. ¿Tú me entiendes la tecnología que hay que tener para poder evitar? Es casi imposible que alguien se chatee. Es más, yo abro una página de Facebook, empiezo a poner material y cada tanto meto un material radical. Todos los que me hacen like... Abre un grupo de WhatsApp paralelo donde estamos todos los radicales. Formaste una célula terrorista en donde indoctrinas a gente. ¿Cómo haces con la tecnología moderna para evitar algo así? Es complicado. Por eso tenemos que entender el problema y actuar maximizando la prevención sin volver a la gente loca y sin violar derechos individuales que son innecesarios violar. Ese balance es problemático, pero si no lo hacemos bien, y vea lo que está sucediendo en Europa, lo que va a ocurrir es que grupos de extrema derecha que odian a todos los musulmanes y ponen a todos los musulmanes en la misma bolsa, van a llegar al poder, o que van a ocurrir hechos como ahora en Inglaterra, cuando una persona hace justicia por su propia cuenta y empieza a atropellar musulmanes inocentes.
Bueno, ¿y cómo estás viendo Uruguay?
Frío.
Frío, además del frío.
Mucho frío. Lo veo más contentos que la última vez que estuve.
¿Cuándo estuviste?
Hace un año más o menos, los veía un poco tristes.
Ajá.
Evidentemente, tras vivir en Uruguay, dependemos mucho de lo que ocurre en Argentina y en Brasil. Lo que pasa es que esta es una pequeña isla de esperanza. Tú cuando llegas a Uruguay, realmente la publicidad y Uruguay es natural, te sientes como aislado de alrededor. Realmente. Considero que la gente es más... mucho menos corrupta que sus vecinos.
Lo dice un argentino, ¿no?
Sí, claro. Pero y viven a otro ritmo. Es como que cuando tú vienes acá es como que te calman. Vives a corriendo y llegas acá, comes un buen chivito y respiras aire de Montevideo. Es muy especial. A mí me gusta mucho Uruguay.
Bueno, Gabriel, ha sido un gusto. ¿Cómo sigue tu ruta ahora? ¿Te quedás acá en Uruguay hasta cuándo?
Y hasta... dentro de unas horas, y
horas.
Me voy a Argentina.
Acá en Uruguay, ¿has tenido algún contacto con el gobierno, con autoridades, para volcar estos contenidos?
Sí, trabajamos gracias a la comunidad judía de Uruguay, que considera que hay ciertas experiencias que hemos acumulado en Israel que tenemos que ofrecerle a nuestros amigos. Uh-huh. Es decir, nosotros hace 70 años estamos peleando contra esto. Hay que ayudar a nuestros amigos a intentar que ellos no sufran lo que sufrimos nosotros. Entonces sí, he trabajado aquí en Uruguay con fuerza de seguridad para decirle, ojo, no metan a todos en la misma bolsa, pero fíjense que si pasa esto es por esto, si pasa esto es por esto, y de esta forma la persona que está en el terreno puede más o menos captar información y decir, esto lo escuché de alguien, o sea, que viene a ayudarme.
Las fuerzas de seguridad uruguayas están al tanto de tus recomendaciones.
Trabajamos, hemos trabajado con ellos, evidentemente. Yo considero que las fuerzas de seguridad uruguayas están conscientes, y en general las fuerzas de seguridad tienen mucho más claro, muchas veces, que los políticos el problema.
Bueno, ha sido un gusto, Gabriel. Será hasta la próxima.
El gusto ha sido mío.
Hasta pronto, ¿eh?
Gracias,
hasta pronto.
Hermano.